Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
La verdad que triste por el resultado, obviamente, pero sí, como bien decís vos, mala suerte en la jugada de Malagón y Cáceres. Pero sí tuvimos oportunidad de crear y tuvimos chance de gol al principio del partido. Creo que había que ser más efectivo arriba y lo pagamos atrás.
Ryan, obviamente la serie está abierta, ¿no? ¿Pero qué tanto crees que va a ser un partido muy distinto el de la vuelta?
Sí, el fútbol, como te digo, es un clásico. Creo que este partido ya queda atrás. Tenemos una gran oportunidad en nuestra casa con nuestra gente y, bueno, lo vamos a hacer sentir.
Hemos ganado, pues, o sea, no digo que por una persona, todo suma. Todo cuerpo técnico, todo jugador que llegue en su momento que llegan, siento que todos vienen a hacer las cosas bien, que acompañen los resultados, es trabajo también nuestro. Siento que también dije en otra entrevista que estos duelos no puedes llegar siendo primero, siendo último con ese rol, llegas creo que en ceros porque son clásicos y tienes que llegar con la moral alta, pase lo que pase, resultados, quien esté, quien no esté.
Un saludo en este jueves 6 de marzo de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
Hola, Betito, buenas tardes. Ayer andaba yo de bocón con mis compañeros, con Gaby, con Pietra, pero pues ganaron las Chivas. Ese cambio de cepillar a los españoles, creo que vimos otra actitud. Y pues si hay presión para el América, porque si hay algo que no han podido conseguir recientemente es algo en la CONCACAF, ¿no? Y ahí les platicaré ese logo que vi ayer en la transmisión, al lado del de CONCACAF, que es PIF. ¿Ustedes saben qué es el PIF? Ahí les platico más adelante aquí en ESPN Radio Fórmula.
Platícanos, John, yo solo sé qué significa Public Investment Fund.
Son los que han metido todo el billete.
¿De dónde son?
Es el fondo saudí.
Son de Arabia.
Son los árabes, es el fondo saudí que ha comprado el golf, comprado el tenis. Ahí te voy platicando, pero le metieron a DAZN,
la cadena de televisión,
de streaming, ya son socios de DAZN. ¿Y quién tiene los derechos mundiales del Mundial de Clubes este año? DAZN. Fíjense en el tenis, ya platicaremos más. Cuando vean el tenis en Miami, ahí van a ver el loguito. Ayer me sorprendió ver el logo de PIF al lado del de CONCACAF.
Correcto, John. Huescas, el mexicano, entró al minuto 70 con el equipo del Copenhague, que perdió frente al Chelsea 2-1 en partido del día de hoy. Al minuto 70 apareció Huescas y lamentablemente no tuvo influencia en el partido. El América cayó, John, ayer ante el Guadalajara, sí. 1-0, un gol un tanto fortuito, un rebote en Cáceres cuando rechaza el portero Malagón.
Oye, la suerte también cuenta. Hace dos semanas estuve en el Mexican Open, en el torneo de la PGA Tour, el abierto mexicano, y el que ganó falló un tiro en el playoff, le pegó un árbol y se la salvó. Pues también cuenta. Yo creo que mucho mérito. Me dio gusto en el sentido que vimos un equipo de Chivas con más ganas, con más ímpetu. Ya les había dicho que el vestidor era un desastre con los españoles y que bueno, ¿no? Que le ponga sabor a estos tres partidos que vienen, ¿no? Es el clásico de clásicos.
Por supuesto, viene otro el fin de semana. Vancouver y Rayados de Monterrey empataron a 1, mientras que el Seattle Sounders y la Máquina Cementera empataron a 0 en partido correspondiente también a la CONCACAF, mientras que el equipo del Guadalajara, como decíamos, le ganó al conjunto del América 1-0. Estaremos hablando del estado físico de Jonathan dos Santos, también acerca de Gerardo Espinosa, que se presentó ya con una victoria con el equipo del Guadalajara. Platicaremos también sobre Renata Zarazúa, que lamentablemente se lastimó la rodilla izquierda, y es el segundo abandono consecutivo de la número 69 del mundo, porque antes ya había abandonado Dubái. Así que las lesiones, John, están afectando seriamente a la tenista mexicana.
Sí, qué mala onda, ¿no? Y en el golf, si me das mis 10 segundos, el Arnold Palmer en Orlando, Keegan Bradley es el líder en menos 3, con Grishman y Rory McIlroy. Pueden seguir ya sea en ESPN o en Disney Plus el Arnold Palmer. Y la próxima semana estaré en el Players. Vamos al Players a Jacksonville la próxima semana.
Y saludaremos contra nuestra voluntad a Ciro Procuna.
Es necesario.
Al volver, sí.
Es no, necesario. No hay de
otra, al volver del corte comercial.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula para hablar sobre la victoria del equipo Guadalajara.
Está bien que te moleste, mi presencia, pero dijiste cuando nos fuimos a la pausa que regresando del corte me ibas a saludar.
Híjole, tienes razón.
Eso lo dijiste, ¿no?
Buenas tardes, ¿cómo estás,
amigo? Dile como decía el presidente Ronald Reagan.
Viejos pelados.
I don't recall, no me acuerdo.
ya se me había olvidado. Oye, no, tienes razón, querido.
Buenas tardes, ¿no?
Ciro Procuna, buenas tardes. Qué gusto nos da saludarte a los dos. Nadie, ¿no?
Lo bueno es que Ciro no es sentido.
Viejos pelados. No, estaba trabajando.
Viejos pelados.
Déjate, van a saber, estaba en el octavo piso de este honorable edificio.
Te escuché narrar el partido con Paco Gabriel.
Exactamente, sí, a ver. ¿Cuál?
No, bueno, es que el segundo tiempo ya no lo vi porque me fui a Enfocados.
Victoria Pilsen contra Lazio ganó
contra
la Lazio. Un golazo de Isaacsen.
Ah, se quedaron así.
No, pues ganó con un golazo de Isaacsen.
Claro.
1-2 ganó la Lazio.
Ah, me quedé en el 1-0.
Minuto 90 más 7 fue el gol del
triunfo. 90 más 7.
La Lazio terminó con dos jugadores menos. Es la Europa League. Hoy también tuvo sus partidos de octavos de final.
Nos da muchísimo gusto saludarte.
Gracias, Ciro. A mí también, ¿eh?
Lo otro fuera, era broma.
Gracias. Hola,
te John. Dije, no es resentido, no te preocupes.
No, okay. Yo nomás digo.
Perfecto.
No, me voy.
Yo les dije ayer, Ciro, que Procuna. Chivas iba a responder porque se veían motivados, que ya habían sacado a los españoles. Yo sí creo que a veces la actitud.
Bueno, ahora hablamos del partido, sí. ¿Ya hablamos o vamos?
Bueno, si les parece, primero escuchamos a Gerardo Espinosa, que debutó ganando el partido con el Guadalajara frente al América. El día de ayer un autogol de Cáceres, un tanto fortuito, el gol del Guadalajara con el que ganan las Chivas al América.
Mira, el equipo tiene que tomar cierta forma futbolística en lo general. Sí es cierto, en el primer tiempo estuvimos muy, muy acelerados con la pelota, tomando decisiones algo erróneas, no tenemos la coordinación todavía de los movimientos. Cuando tengo la pelota, se me alejaba mucho Camberos, hablábamos muchas cosas, muchas situaciones. Entonces es simplemente de ir avanzando en todo este tipo de situaciones. También hemos hablado un poco de al interior también tenernos paciencia nosotros. ¿Por qué? Porque esto no se hace de la noche a la mañana, es un proceso. Entonces hoy el resultado, desde luego, que es un bálsamo para todos y tiene que generar un estado anímico de confianza importante y empezar a crecer. Mira, hay situaciones estas cuando el rival parece que te tiene tomada la medida. No estuve aquí en ese momento, simplemente me enfoqué en los muchachos, en tratar de que cada uno diera lo mejor de sí, que trabajara en lo individual, buscando dar su mejor versión. Y desde luego tratar de aportar con el equipo, que todos fuéramos uno. Esa fue la intención. Hoy estoy contento con ellos. ¿Por qué? Porque hablamos mucho del orden, la intensidad, que se volviera a sentir un espíritu combativo, que se sintiera que el equipo juega con esa determinación, con esa hambre. Y me parece que eso fue bueno. Yo salí contento con ellos. Desde ayer lo noté en el entrenamiento, hoy que lo veo plasmado, estoy tranquilo con ellos. Y simplemente también tener esa mesura.
Y lo que decía Ciro Espinosa me llamaba la atención, porque ciertamente vimos en Guadalajara un tanto
precipitado, revolucionado, acelerado en la primera parte, termina ganando el partido. El América me parece que no hace un mal partido, ni mucho menos. Y el gol es circunstancial, es un gol un tanto rocambolesco, con un rechazo del portero Malagón que impacta en Cáceres y el balón se va al fondo de la portería.
A ver, ¿qué término utilizaste para Chivas en la primera mitad?
Acelerado, lo decía Espinosa. Sí.
A mí me pareció.
Revolucionado, decía yo.
Yo creo que Chivas fue superado en el primer tiempo. Sí, creo que América es mejor, pero no es capaz de ser contundente. Exacto. Ni de reflejarlo con más ocasiones de riesgo. Sí, con disparos de media distancia que no alcanzan a exigir al tal Arrangel. Pero yo creo que, por ejemplo, en el primer tiempo no me gustó la combinación Romo-Eric Gutiérrez en el medio campo. Creo que ahí le estaba ganando de todas el América. Y ya en la segunda mitad sí noto un repunte del Guadalajara. Me gusta más el Guadalajara de la segunda mitad que el de la primera. Y no concuerdo. En la otra parte de tu comentario decías que no te pareció que América haya jugado mal.
Sí.
Yo creo que en el segundo tiempo sí deja mucho
que desear. Bueno, baja en el segundo tiempo, sí.
O sea, si tú comparas al América del juego contra el Toluca o de otros pasajes de la temporada, este me queda de ver mucho. Me queda de ver de manera importante, y no es por demeritar el triunfo del Guadalajara, tampoco es la mano del técnico. El técnico va llegando.
Claro.
Se despresurizan las cosas cuando hay un despido. De hecho, te digo, no me encantó la mancuerna Gutiérrez Romo en el medio campo. Cambiaros hizo muy poco en el primer tiempo. Entonces, bueno, creo que es la combinación de temas, ¿no? Guadalajara pone en orden algunas cosas, se acomoda mejor atrás, y América sí creo que baja en relación a lo que habíamos visto en otros pasajes.
Eso sí, estoy de acuerdo, baja en comparación con otros partidos. Y la serie no está cerrada, está abierta todavía. Yo creo que aquí el problema, John, es que si el Guadalajara marca un gol, le va a poner las cosas, las peras a 25 al América, le va a complicar mucho al América porque tendría que marcar 3 el conjunto amarillo.
Creo que Héctor Huerta acaba de decir en Enfocados algo muy cierto, ¿no? Un golito, un gol de Chivas en la Ciudad de México y hay que meter 3. Sí. Y por primera vez este América estará presionado en serio. Si tomamos en cuenta lo que pasó en Orlando cuando despidieron al Piojo, los penales en Nashville. Es decir, sí hay una deuda pendiente que se llama ganar la Conca Champions, o como le quieran llamar.
Sí, sí, claro.
Entonces,
un torneo internacional, claro.
Yo creo que ayer se mezclaron 3 cosas. Que las Chivas estaban felices que ya no están los españoles, mostraron otra actitud. El hecho de que sabían que venía el cambio, creo que lo empezamos a ver contra Pumas, a diferencia de no jugar con ganas en San Luis. Que la América, no sé si se confió, pero no tuvo un buen partido como estaba acostumbrado a tener.
Tito sobrado por momentos, puede ser.
Y la suerte también cuenta, y la suerte se busca. Hace 2 semanas estuve en Vidanta, en el Abierto Mexicano de Golf. Se fueron 2 golfistas a un playoff a muerte súbita. Y el que ganó pegó en el 18 un tiro que iba a bounce. Pegó en unos árboles. Se quedó adentro y de ahí ganó.
Sí.
Entonces, la suerte se busca. Es decir, quería poner ese ejemplo porque Chivas la estaba buscando. Y bueno, un error provocó el gol y sacaron la victoria.
Es que me parece, John, que el deporte del fútbol y otros deportes son muy azarosos. Sí. Dependen un poco del azar. Es decir, un balón puede pasar, si se pasa unos milímetros, ya no se va al fondo de la portería y pega en un poste. O si el portero sale como ayer y rebota en el defensa, se va al fondo de la portería. ¿Qué? O sea, es un juego un tanto azaroso el del fútbol, por mucho que se esté esquematizando en los últimos
tiempos. ¿Qué nos dijo ayer Efraín Juárez, que le dijo uno de sus jugadores? Buscaste ser agresivo en 2 y en la tercera la jugaste segura.
Sí.
Y eso yo no quiero. Yo quiero a alguien que juegue agresivo, agresivo y agresivo. Entonces la suerte se busca. Si tú te pones a tirar 25 veces al arco rival, pues tendrás posibilidades de tener más suerte que si tiras 6 veces, ¿no?
Y hay otra cosa que a ustedes no les tocó ver, yo creo que sobre todo a Ciro no le tocó ver, que es que ese tipo de centros en los viejos tiempos, hace 30 años para atrás, los capturaba el portero, los atrapaba, los sujetaba el balón. O quizá me quedé corto, 40 años, hace 40 años, ese tipo de centros generalmente no se desviaban con un puñetazo.
Sí, me tocó a mí, Beto.
O con las manos, se capturaban. Pero el riesgo de que al caer soltara el balón el portero, que eso ocurría muy seguido, hace que ahora se evite ese riesgo y se rechace. El problema es que Malagón rechaza hacia el centro y se encuentra Cáceres.
Sí.
Yo hace 40 años, la primera vez que fui al Estadio Azteca, era un América.
Yo no había nacido hace 40 años.
Era un América Cruz Azul. Ya quisieras.
Hace 50, John.
Menos había nacido yo.
No, no tanto. Sí, pues, bueno, hablabas de Castrejón, jugaba de portero del América en el 75, 76,
tenía,
por ahí.
Entonces tenía 8 años. Bueno, yo recuerdo. Ándale. Yo recuerdo Paco Castrejón ese día en el Azteca, un domingo al mediodía, claro, echándose ese brinco, porque tenía un amigo que le decían la Tarabilla, y días después en su casa, pues los dos queríamos ser portero, y ¿qué queríamos hacer? Lanzarnos, tipo
a la Derbez,
¿no? Sí. Querías lanzarte, atraparla. El problema es que yo ni la atrapaba y el guamazo que me daba claro, después, ¿no?
Eso lo hacían, solo para terminar esto, John, Ciro.
No me llevo así.
Rafael Puente, Nacho Calderón, García Rulfo, Larios mismo todavía hacía eso. Castrejón, Celada mismo seguramente lo hacía todavía en aquella época, hace menos tiempo.
Otra cosa, yo creo que son varios los temas que terminan gravitando. Yo ayer decía que si América quería, tenía que ganarle tranquilamente al Guadalajara, pero yo no vi al América cercano a su mejor versión. Entonces creo que eso también termina influyendo. Inclusive creo que no le sale el principal cambio que manda Jardine, el primero, que es... Yo cuando vi a Diego Valdés dije, me parece muy bien. Valdés
y
creo
luego
que
manda 4 de
le
golpe.
Va a funcionar muy bien. Pero Valdés, por Brian, creo que perdieron profundidad por la banda izquierda. Entonces creo que ese cambio no produce el efecto deseado para el América. Y del lado del Guadalajara, el cambio que sí le funciona a Gerardo Espinosa es la salida de Gutiérrez, que estuvo espeso en el partido, y la inclusión del Oso González. El Oso González le dio equilibrio en el medio campo, cosa que no estaba ocurriendo con esa mancuerna que ya te decía en la primera mitad, ¿no? Entonces, influyen muchas cosas. Finalmente es un juego colectivo, son 11 contra 11. Es un clásico, los esfuerzos tienden a emparejarse. El Guadalajara jugando en casa también alguna ventaja habrá tenido, y el América sí, bajó de nivel, y vamos a ver si esto no es un mal síntoma para el resto de la campaña. Pero bueno, si vemos el mapa completo, cada semana hemos tenido un América superior a lo que ayer vimos en la cancha.
Sí, eso sí, el sábado a las 9:05 de la noche el partido entre el Guadalajara y el América, otra vez en Guadalajara, y decía Juárez...
Pero el que importa es el que sigue la próxima semana.
El que sigue de la vuelta de CONCACAF, que fue un chiripazo el gol del Guadalajara, decía Juárez ayer.
Pues algo hay de eso, ¿no? También, algo hay de eso, porque todo ocurre muy rápido, no tiene forma de reaccionar. Cáceres, simplemente el balón le pega, se lo encuentra, le impacta, y termina en gol, ¿no? Poco antes había tenido una estupenda intervención. ¿Es antes o es un...? No, es después. Es ya sobre el final, la doble atajada del tío de Rangel, me parece estupenda, al minuto 83, que fue la más clara que tuvo el América en todo el segundo tiempo.
Volveremos enseguida. Sutcliffe, Procuna y Murrieta.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, me parece mano muy clara, no sé cómo es el criterio exactamente de ello. Mano es, o sea, bueno, mano la toca, no sé si es por el empujo, porque lo toca Brian o no, pero mano sí me parece muy clara, y bueno, pues nada, si llega a caer del otro lado, me refiero, pues al final habría polémica, como no es de América, pues no creo que haya, así que no pasa nada, ya está. Gracias.
Sí, la verdad que obviamente siempre buscamos la victoria, nos duele cuando perdemos, yo en lo personal a mí me molesta mucho. Más porque hicimos, creo, un buen partido, y bueno, la forma en que se da el gol es un chiripazo tremendo, ¿no? Que como siempre lo digo, no es excusa, ¿no? Estamos expuestos a eso en el fútbol y es válido que el rival lo pueda festejar, y bueno, con ese sea la victoria para ellos, pero bueno, dolidos, pero sabiendo que queda la vuelta en casa y que hay que darle vuelta lo más pronto a esto y pensar en lo que viene.
Se refiere Juárez al gol concretamente, no a la derrota del conjunto del América, que la derrota no es una chiripa, sino el gol, concretamente un gol un tanto extraño. En ese rebote viene el autogol y gana el equipo del Guadalajara. Y Fidalgo dice algo importante, John, con respecto a la mano de Romo, que no se marca, un penalti que quizá pudo haber cambiado el rumbo del partido.
Por eso decimos de broma que el VAR es muy constante, ¿no? La riega muy seguido.
Exacto.
¿Tú qué sabes todo de la lengua española, Beto? Y si no lo inventas, ¿qué es?
En greco morfema te presento.
Exacto. Ya me
¿De dónde viene la palabra?
¿De dónde viene la palabra chiripazo?
Chiripazo debe ser un mexicanismo. Déjame, lo googleo.
No.
Es que
yo así no me manejo.
Yo pensé que... te digo que si lo inventa a veces.
No, pues...
Invéntalo, dile algo.
¿Qué es una chiripa, Beto, por ejemplo?
Una
¿sabemos?
Chiripa es como un churro, que así le decimos en México también. Ganó de churro. No sé por qué.
No, pero la palabra chiripa...
Déjame, te la busco porque la verdad es que no...
Pero mira, en lo que lo buscas, yo sí te digo, a mí me pareció penal. Yo sí creo que era mano de Romo, que se debió marcar. Corría el minuto 14. Entiendo el criterio del árbitro para no haberlo señalado. El canadiense creo que hizo un trabajo regular, aunque sí creo que se equivoca concretamente en esa jugada. Fue un primer tiempo en el que América, creo yo, fue superior. Estaba jugando más en territorio del Guadalajara. Y esto no deja nada escrito, pero sí le da una ventaja que me parece importante al Guadalajara en este debut de Gerardo Espinoza.
Fíjate que no es mexicana la palabra, es más de Cuba y de Honduras. Acierto o logro casual es una palabra coloquial, más de Colombia, de Cuba y de Honduras, más que mexicana. Chiripazo. No sé de dónde venga.
Porque también se dice... pasó de chiripa. ¿No?
Pasó de chiripa, pasó de churro, pasó de milagro.
De panzazo.
Pasó casualmente de panzazo.
Como en la escuela.
Esa es muy mexicana también. Pasó de panzazo. Y dice aquí Vicente, nos dice que la cultura chiripa fue una de las culturas más antiguas de la región andina. Me imagino que de Chile. Según muestras radiocarbónicas, su periodo principal se sitúa entre los años 591 antes de Cristo al 31 antes de Cristo. Es una cultura... pero no sé qué relación tendrá con lo casual, con lo fortuito. Pero bueno, es la palabra.
Eso
que
me
utilizó.
Pasa por andarte preguntando, pero bueno.
Es lo que dice Juárez. Gracias, del Greco. Día de ayer. ¿Qué tanto, Ciro, pudo haber cambiado el rumbo del partido un eventual penalti a favor del América?
Pues sí, creo que habría sido algo muy importante, porque apenas corría el minuto 14, entonces quedaba todavía mucha historia. Creo que el América habría tomado más las riendas. Ahora, el penal también luego hay que marcarlo, ¿no? Y eso tiene que ser algo que no podemos perder de vista. En fin, creo que la serie está abierta, es una ventaja importante para el Guadalajara, no creo que sea definitiva. Y también hay que ver qué ocurre cuando baje todo el polvo de esta triple confrontación entre América y Guadalajara. Es imposible que las historias se repitan de una semana a otro, de un partido al otro, y más en estas condiciones. No viene ahora la Liga y luego vendrá la vuelta.
Lo que pasa
en
es
el
que
Estadio Azul.
Quedan dos, creo que uno no cuenta mucho y el otro vale todo. No,
claro que cuenta.
Bueno, pero pensando en el americanismo, lo que significa que no han podido ganar en CONCACAF.
La eliminación de CONCACAF.
De repente...
Tú verás si no cuenta el fin de semana.
No, pero ahí te va. Ahí te va.
Entiendo.
Si pierde el América el fin de semana...
Sí, no queda eliminado, sí.
Va a seguir. Lo de la próxima semana, con la presión que trae...
Ponte pausa ahí. Si pierde el América este fin de semana, como acabas de decir, serían dos derrotas consecutivas contra el Guadalajara. ¿Tú no crees que eso pone una parrilla de presión importante? Sí,
para el partido de la próxima semana.
Claro, sí, pues finalmente ese será el decisivo para efectos de esta serie. Pero América no se puede permitir un segundo revés consecutivo.
Yo pensaría que un América, como dice Ciro, en su máximo punto alto, ¿cómo dices?
No, en su versión normal, ni siquiera en su punto más alto.
Yo creo que América va a responder de esta.
El América promedio de este torneo.
Y hay breaking news de último momento, se reporta que Cristian Borja es baja 2 meses con el América, por eso estaban haciéndole análisis en la clínica.
Y a Jonathan Dos Santos también.
Y a Jonathan Dos Santos, pero bueno, sería bueno
será de
hablar
chicote
con nuestros corresponsales para tener la información, porque esa pesa, ¿eh? Sobre chicote. Todo hablando de la banca del América, ¿no?
Chicote
time.
De ahí, sí.
Chicote time. Pues sí.
Vamos más? A
lateral izquierdo.
Escuchar, claro, a Brian Rodríguez, a Alan Mosso y a Mateo Chávez después del partido de ayer.
La verdad que triste por el resultado, obviamente, pero sí, como bien decís vos, mala suerte en la jugada de Malagón y Cáceres. Pero sí tuvimos oportunidad de crear y tuvimos chance de gol al principio del partido. Creo que había que ser más efectivo arriba y lo pagamos atrás.
Ryan, obviamente la serie está abierta, ¿no? ¿Pero qué tanto crees que va a ser un partido muy distinto el de la vuelta?
Sí, el fútbol, como te digo, es un clásico. Creo que este partido ya queda atrás. Tenemos una gran oportunidad en nuestra casa con nuestra gente y, bueno, lo vamos a hacer sentir.
Sí, mira, yo creo que siempre va a ser mejor trabajar los detalles con una victoria que con una derrota o un empate. Yo creo que las cosas no pasan por casualidad, obviamente es fútbol, pero bueno, el equipo se vio unido, creo que nadie dejó de correr, tanto de adentro como afuera nos vimos lo que somos una familia, y también agradecer al público que siempre apoyó, que nos hizo sentir cómo se debe pesar esta casa, son uno más siempre y la verdad es que hay que agradecerlo.
Hemos ganado, pues, o sea, no digo que por una persona, todo suma, todo cuerpo técnico, todo jugador que llegue en su momento que llegan, siento que todos vienen a hacer las cosas bien, que acompañen los resultados, es trabajo también nuestro. Siento que también dije en otra entrevista que estos duelos no puedes llegar siendo primero, siendo último con ese rol, llegas creo que en ceros porque son clásicos y tienes que llegar con la moral alta, pase lo que pase, resultados, quien esté, quien no esté.
Las palabras de los jugadores del conjunto del Guadalajara, los laterales del Guadalajara, Mosso y Chávez, el hijo del Tilón, Brian Rodríguez por parte del conjunto del América. Con respecto a lo que ocurrió el día de ayer en este primer capítulo de la CONCACAF entre el Guadalajara y el conjunto del América. En un momento más estaremos enlazándonos con Diego Ibey para conocer la baja de Borja, jugador que ya había jugado en el fútbol mexicano y que ahora está recalando con el equipo del América, que ha sido, yo diría, sirve intermitente Borja hasta el momento con el América.
Sí, de hecho, yo te diría que me parece de los eslabones más débiles del América, esa posición de lateral izquierdo, a juzgar por cómo están en sus otras posiciones, ¿no? Y lo bien que estaban normalmente funcionando otros jugadores. Vamos a ver, yo tengo curiosidad por ver al América por primera vez, como decía John, bajo la presión o bajo el riesgo de una eliminación. Había sido muy regular en cada una de las campañas anteriores, lo había manejado con suficiencia, pero ayer no nada más se meten en un problema por haber perdido este juego, también por haberse ido sin gol anotado en condición de visitante. Ese, aquí este es el principal o el primer criterio de desempate.
Uno y tienes que meter tres y ahí sí se le puede complicar al América, ¿eh?
Sí.
Vamos a ir con Diego Ibey a Guadalajara para conocer qué le pasa al americanista Borja. Diego, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, a todos. Aquí estamos todavía desde la clínica del doctor Rafael Ortega, ya con novedades respecto a uno de los futbolistas de la América que acudieron, el caso de Borja, que nos comentan estará de baja al menos 2 meses tras un desgarro, luego de haberse sometido a resonancia magnética. Ya tenemos los resultados, ¿qué es esto?
Una baja importante para el conjunto del América, a pesar de que no digamos que se ha consolidado Borja como jugador americanista en este torneo, el jugador colombiano del conjunto del América. Con respecto a Jonathan Dos Santos, ¿qué nos puedes contar, Diego, en esta tarde?
Sí, Beto, Jonathan Dos Santos continúa al interior de la clínica, todavía no hay novedades, lo que tenemos en cuenta es que acudió para ya su prácticamente su última revisión y de esta manera pues esperar su alta médica. Es a lo que estamos a la espera para contemplar de que ya pueda estar al 100% con el plantel que dirige el estratega sudamericano.
Y a juzgar por lo que se vio anoche en cuanto a afluencia de público, ¿cómo se espera que sea la entrada para el sábado?
Para el sábado se espera una mejor, Beto, tomando en cuenta que el día que es, ¿no? El día de ayer no favorecía demasiada afición aquí en Guadalajara por ser entre semana, el tema laboral. Día sábado se acomoda más, por lo tanto se prevé un aforo de 40,000 personas aproximadamente. Beto, boletos ya no hay, solamente quedan a reventa. Los precios más baratos son desde los 1,500.
Diego, ¿qué sabemos, John? Buenas tardes, de que Kevin también fue a la clínica. ¿Qué tiene Kevin?
John, saludos, sí, correcto, es uno de los tres que acudieron a la clínica. también lo hizo para Rayos X, mismo caso que Borja. Sin embargo, los resultados del futbolista lateral todavía no los tenemos a la mano, solamente los de Borja.
Correcto, Diego, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto, a todos.
Igualmente, buenas tardes.
Los niños deben de estar vueltos locos americanistas en Guadalajara, porque imagínate, ahorita es la oportunidad de, vámonos y nos metemos al hotel y que nos firmen y claro, la foto, ¿no? Debe ser todo un tema de operaciones y de logística cuando el Águila esté en Guadalajara.
Vamos a ir a un corte comercial y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde de jueves aquí en ESPN Radio Fórmula y ahora con Jesús Bernal allá en Guadalajara. Mucho gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues, ¿cómo cambian las cosas, no? Un giro de 180 grados para el equipo de Chivas después de lo tormentoso que fue el arranque del certamen, la victoria ante Pumas el fin de semana anterior, el triunfo ayer contra el América y entrenamiento a puerta abierta, Beto. Tuvieron que pasar 2 años para que Chivas volviera a permitirle a prensa y aficionados presenciar un entrenamiento completo. Ya había ocurrido con Paunovic, desde entonces no había vuelto a suceder, y bueno, hoy ocurrió después de este par de victorias que acumula el equipo tapatío. Ya pensando en lo que será el compromiso del próximo fin de semana, el episodio número 2 ante las Águilas del América, ahora en el escenario de la Liga MX, y donde Chivas pues necesita los puntos, tiene 14 unidades apenas, está ubicado en zona de play-in, tampoco es como que se pueda dar el lujo de tirar el partido, y el técnico Gerardo Espinosa lo tiene muy claro. Va a utilizar a los jugadores que estén al 100% físicamente y hará cambios en caso de ser necesario, por lo que se espera un equipo híbrido entre los que pudieran ser considerados estelares y los que tal vez no tienen tanta participación, Beto.
Jesús, sería buena oportunidad en estos tiempos de cambio,
de apertura,
ver si te dan una entrevista.
Saludos, John. Fíjate que estuvimos muy cerca ahora a través de la CONCACAF, porque tenemos los derechos para Centroamérica de la CONCACAF Champions Cup. Ahí se gestionó todo el asunto, desafortunadamente, con toda esta situación del que si hay técnico, que si no hay técnico, que si se queda, que si se va, que llega Gerardo, que se demoró el finiquito de Oscar García, ya no se prestó. Tuvimos que buscarlo por otra alternativa. Bueno, veremos si se da, ¿no? A ver si la voluntad está por parte de la gente de Chivas para ponernos una entrevista.
Sí, sería bueno que no existiera este veto que ya lleva varios años.
Yo pensaría que los patrocinadores de Chivas les encantaría ver sus logotipos en Picante, en Sports Center, en Enfocados, en FC, en todos los programas de ESPN, ¿no?
Claro, claro. ¿Y qué tanto se ha dificultado para ti, Jesús, la actividad periodística, tu labor periodística en este tiempo de veto?
No, es sumamente difícil porque sin acceso al club, sin acceso a los jugadores, sin poder tener una entrevista con alguien de la institución, la verdad se vuelve sumamente complejo, de cierta forma pues hace una competencia un cuanto tanto pues desleal, ¿no? Con otros medios que sí tienen acceso a esto. Desafortunadamente les puedo decir que se han sumado ya otros 2 a la lista junto conmigo. Que tenían derechos de transmisión y ya no los tienen, y por alguna razón también ya les restringieron el acceso a estas 2 empresas. Entonces, en lugar de, digamos, de favorecer esto, pues cada vez se va acrecentando el número de medios que tienen problemas, así como nosotros también.
Para los amigos de Mauri que escuchan el programa, que le puedan decir a Mauri lo que afectó, ¿qué te dejan hacer como reportero en Guadalajara cubriendo a Chivas? ¿Qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer?
No, ya no puedo ni estar ahí afuera del club, me tengo que ir literalmente al otro lado de la calle. Así de absurdo, John. Estoy ahí, no puedo acercarme a ningún jugador que va saliendo, no puedo acercarme a ningún directivo que va saliendo porque inmediato la seguridad se pone de por medio. Es muy difícil. O sea, vamos, hacemos presencia por los...
No te tienen que querer, mi Jesús, te tienen que respetar.
Claro.
Sí, la verdad
sí, pero es que la calle es de todos.
Sí, sí, pero eso es... Lo he vivido, en selección, que te me dice, oye, yo no lo tomes a mal, pero salte. No es contra ti, es contra tu empresa.
Sí, sí, pero se puede entender en una propiedad privada, no en la calle. Pero ahora resulta que hasta la calle, ni en la calle se puede estar para hacer una cobertura periodística. Sí,
no se puede entender.
Lo cual resulta ridículo.
Ni en la calle, ni en una liga que tiene, que se maneja comercialmente y que tiene intereses de los patrocinadores, como dice John, y de difusión, y que debería de ser en su mejor interés el que su producto se promueva por la mayor cantidad de ventanas posibles, ¿no?
Totalmente, eso totalmente es de acuerdo.
Ridículo.
Oye, Jesús, ¿qué tantos cambios hará Espinosa para el sábado?
Justo ayer lo comentaba en la conferencia de prensa, ayer lo pudimos ver un poco, decía que tanto hoy como mañana no son días de trabajo táctico, no, son días de recuperación y de evaluación física. Y con base en las métricas que pueda tener de los instrumentos y del software que se utiliza para estas mediciones, él lo va a definir, pero también lo tiene muy claro, que no tiene ese equipo vasto para pensar en un cambio de 11 futbolistas. Va a apostar más por un híbrido. Seguramente los elementos jóvenes como Camberos, como Mateo Chávez, como el propio Tala Rangel, como José Castillo, que no superan los 23 años, podrán repetir, y tendrá que cuidar a Luis Romo, a Eric Gutiérrez, a Alan Pulido, que están cerca o sobre los 30 años de edad.
En los viejos tiempos, Jesús, en principio de los 90, pues un reportero iba a Atlante, otro iba a Cruz Azul, y por teléfono con chupones nos pasábamos los sonidos de los entrenamientos. Si no puede entrar ESPN, ¿cómo se obtiene una conferencia de prensa? ¿Por lo que suban en redes sociales el equipo?
No existen. O sea, en Chivas no hay conferencias de prensa. La única es la post partido y párale de contar. O sea, en la semana no hay absolutamente nada. Solo
si les regalamos unos cuetones a los jugadores, al igual la reviven.
Pues que mira, también ese fue un punto de inflexión en su momento que hizo que el club todavía se cerrara mucho más, pero al final pues no fue culpa nuestra, o sea, nosotros no tiramos los cuetones, y sé que no les gustó, y sé que les molestó, y la de mala imagen, pero bueno, nosotros no la dimos, fueron ellos, y lo que único que hicimos fue transmitir lo que había sucedido en ese momento.
Don't shoot the messenger.
Exacto. Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Información obtenida con mérito, por cierto, con trabajo periodístico en medio de tantos blindajes.
Pero fíjate qué duro.
De tantos candados.
Qué duro debe de ser. A mí me tocó en selección, pero para Jesús, para Diego, vivir en Guadalajara.
Ir todos los días.
Y si estar cubriendo una fuente que
desde la acera de enfrente.
Que por ahí hasta te avientan los perros en la banqueta, ¿no? Sí. Vete allá enfrente, ¿no? Eso es muy triste. Porque,
solo se ve en México eso.
Sí, porque ahí es donde... La liga tendría que tener mano y decir, a ver, ¿qué está pasando? Esto no gana nadie.
¿Te acuerdas en la MLS? Carlos Vela, en selección jamás hablaba en los medios de comunicación. Llegó a la MLS y el día de su presentación tuvo que dar entrevistas, rueda de prensa, etcétera, etcétera. Claro, por disposición, no nada más del club, por disposición de la liga, de la MLS. Esto tendría que venir desde la propia Liga MX.
Y recientemente, cuando Cabecita dejó el América, llegó a Portland y dice, a ver, brother, lo que te estamos pagando incluye tu imagen, tus conferencias. Sí, no. O hablas o te multamos, ¿no? Pero eso también es porque lo permite la liga, ¿no? El hacer algo uniforme, pero todo lo que se buscaba y unirnos, nuestro fútbol mexicano, normalmente cuando hay empresarios que están peleados, el billete, el dinero los une, pues nuestro fútbol ni 70 millones de dólares por equipo los unió, y dirás de broma, pero es una realidad lo que pasó, no se pusieron de acuerdo cuando cada equipo iba a recibir, iban a dividirles 1.2 billones de dólares, y ni así se pusieron de acuerdo.
Sí, efectivamente. Por lo que toca a Cruz Azul, empató Ciro con el Seattle Sounders, mientras que Monterrey empató con Vancouver. 1-1 el empate de Rayados con Vancouver. De la Rosa marca un gol en este partido, con muchas facilidades de la marca de Vancouver. Avanza todo el espacio que quiere, tiene todo el tiempo del mundo, no le salen a apretar nunca. Saca un disparo cruzado para marcar el gol del equipo de Monterrey sin Sergio Ramos. Y por lo que toca a Cruz Azul, pues tenía varias ausencias en este partido frente a Seattle Sounders y saca el empate a cero. Y lo que percibí, Ciro, fue mucho descontento de la gente de Cruz Azul por la forma en que jugó la máquina en una comparación con el fútbol muy vistoso y ofensivo que jugaba con Anselmi.
¿Sabes qué es lo que pasa? Y creo que las sospechas tienen validez. Cruz Azul viene de resultados poco convincentes en el torneo de liga. Le ganaron con muy poca diferencia, por ejemplo. Bueno, vienen de empatar con Mazatlán. Mazatlán ha sacado buenos resultados, pero finalmente es un partido que bien pudo ganar Cruz Azul. Lo iba ganando con un golazo de Bogus, pero no fue la misma intensidad, la misma presencia de área de la portería rival. Le ganaron por la mínima diferencia al Querétaro, un equipo al que en nómina lo tendrían que superar con tranquilidad. Apenas fue 1-0 y sin un rendimiento solvente. Y a Santos Laguna también le ganaron por la mínima diferencia. Yo sé, esas fueron victorias, pero de todas formas son equipos que por peso, por talento, por profundidad, están por debajo de Cruz Azul. Y esos antes los solía resolver con más claridad. Entonces, la sospecha creo que es vigente, está argumentada, y vamos a ver si no es este el principio de un bajón más importante de Cruz Azul.
César Caballero tiene la información de la máquina. César.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. El conjunto de Cruz Azul ya regresó a la Ciudad de México después de lo que fue este empate a cero goles frente a Seattle Sounders en la ida de los octavos de final de la Champions Cup. Como ustedes lo están mencionando, la verdad es que la afición de la máquina no está contenta con lo que está viendo de su equipo en el terreno de juego. Cuestionan mucho el accionar de Vicente Sánchez como técnico del equipo por los cambios el día de ayer, sacando a Mateusz Bogus cuando parecía que el polaco era el hombre que mejor estaba jugando y que marcaba diferencia por parte de la máquina en el terreno de juego. Sin embargo, a pesar de todo esto, al interior del conjunto cementero se van satisfechos después de ese empate sin goles. Consideran que tienen todo lo necesario y todo el arsenal posible como para poder finiquitar la eliminatoria a su favor el próximo fin de semana. Así que es un resultado que, si bien no es para nada vistoso ante los ojos de los aficionados, sí es un resultado que tiene contento al conjunto de la máquina, que ahora ya se enfoca en lo que será el duelo frente a los Rayados de Monterrey el próximo fin de semana.
César, tomando en cuenta que en su momento Cruz Azul buscó a Efraín Juárez y Efraín ya tiene chamba, ¿quién sería ese plan B de Cruz Azul si las cosas no se arreglan?
Hola, Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Mira, Cruz Azul tiene un plan A, B, C, D y E, y en todos se llama Guillermo Almada. Es un tipo que les gusta mucho, es un tipo que sabe perfectamente que ya no quiere estar más con el conjunto de Pachuca, y no porque reciba un maltrato, sino porque él también ya quiere buscar un nuevo reto dentro del fútbol mexicano, y saben perfectamente que en verano Almada es un estratega que va a estar en el mercado, que podría estar a su alcance y con el cual podría llegar en algún momento a la noria. Almada tiene una muy buena relación con Diego Alonso, que es el director deportivo de Cruz Azul, así que esa es la posibilidad que más desea el cuadro de la máquina. Ahora, también hay que ver qué sucede al final de este torneo. Si es que por ahí Vicente Sánchez, jugando feo, jugando pragmático, pero se mete a las finales o levanta un título, pues sería más complicado sacarlo como técnico de Cruz Azul, ¿no? Entonces, creo que van paso a paso, van en el día a día, jugando a partido, pero es una realidad que la máquina está juntando todas las fuerzas y va a ir con todo por Guillermo Almada en el próximo verano.
Es un buen partido, Cruz Azul-Monterrey, el próximo sábado por la noche en la Ciudad de los Deportes. Vamos a ver si viene Ramos, John.
Sí, ahorita, fíjate, nomás quiero decir algo rápido, acordándome de la amabilidad que tiene Chivas con nosotros, ¿no? Nuestro reportero que no lo deja ni estar en la banqueta. Recuerdo ayer los amables, los anfitriones, los hospitalarios que fueron los de Pumas, Beto, me di cuenta que se te estaba quemando el coco, entonces un regalito de un torneo de tenis que se juega ya en Londres, a las afueras.
Empieza con W.
Te traje un sombrerito de Wimbledon.
Qué bueno, porque ese, el sombrero que traía ayer era de segundo cachete.
Y seguramente se lo dio un aficionado en los toros y ni lo pagó.
Este, como el de Mike. Primero déjame decirle a César, gracias por la
información. Sí, gracias, César. Perdón, César.
Un abrazo fuerte.
Saludos. El problema es
con tu diminutiva cabecita. Quizás habrá que hacerle unos ajustes a ese sombrero, ¿no?
Sí, tengo cabeza de casco de policía, entonces no me cabe bien el sombrero, pero agradezco infinitamente.
De juguete, dirás.
Este bonito regalo. ¿Qué dijiste?
De casco, de cabeza, de policía, pero de juguete.
Gracias, gracias por
eso. Disfrútalo, Betito. Nomás no lo vaya a ver en eBay, ¿eh?
¿No qué, perdón?
Digo, lo que se da no se regala, ¿eh?
No, claro, como crees, y aparte nos lo podemos poner para la Feria de Aguascalientes.
Pues vamos viendo.
Va a cantar
Killers, The Killers van a venir, si no.
Ah, muy bien.
Pues oye, si vamos a saludar a Oscar Gallardo.
Si te quieres dar un baño de pueblo allá con en nosotros, Monterrey. Si no.
Está bien, pues no, es por The Killers sí lo podría hacer, refinado. Pero...
No creo que quiera venir, pero bueno.
Tenemos a nuestro compañero en línea.
Tratar de convencerlo. No, Oscar, gusto en saludarte. ¿Viene Sergio Ramos a la Ciudad de México el sábado contra Cruz Azul o no?
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo para todos. Un gusto unirme a la conversación de ESPN Radio Fórmula. Efectivamente, Heriberto, hay que recordar que Sergio Ramos no realizó el viaje a Vancouver, Canadá, para la ida de los octavos de final en CONCACAF, en la Copa de Campeones. En estos momentos, los Rayados están viajando desde Vancouver hasta Toluca y concentrarán en un hotel de Santa Fe. Y Sergio Ramos, en una hora más aproximadamente, estará tomando un vuelo privado en la Sultana del Norte para aterrizar en Toluca y será trasladado hasta el mismo hotel de concentración de los Rayados en la zona de Santa Fe. Mañana ya estará entrenando con el Monterrey en la capital mexicana, Heriberto, y está listo para jugar el sábado frente
private,
a la
mañana. Private, private.
¿Sí?
¿Tú qué crees que iba a viajar en...?
Oye, pues... entonces sí juega contra Cruz Azul.
Yo viajo al Benito Juárez.
Si James Rodríguez ya vino contra el América, Oscar, ahora tendremos a... Ramos contra Cruz Azul en la Ciudad de México.
Sí, es la intención, Heriberto. Realmente Ramos se ha perdido algunos encuentros de visita, el caso de Mazatlán por ser jornada doble, ahora frente a Vancouver. Me comentan que es el mismo caso. Ramos no presenta ninguna lesión. Ahora no realizó el viaje a Canadá por un tema de dosificación de cargas. Este jueves entrenó de manera diferenciada en campo en el Barrial, con balón. Entonces, pues está listo esto, compañeros, para ser parte de la concentración esta noche en el hotel de Rayados ahí en Santa Fe y mañana seguramente ya estará entrenando con normalidad con sus compañeros en campo. Todavía no definen la sede, posiblemente sea en el CAR, y ya el sábado pues sería una de las opciones para Martín de Michelis. Ya el Micho definirá en las próximas horas si lo pone de inicio, que es muy probable, o si lo lleva al banquillo, pero yo creo que dentro de lo que me platican podría iniciar frente a Cruz Azul.
Aprovecho para mandar un saludo a Monterrey, porque han sido fechas complejas durante esta semana por los incendios y por la calidad del aire. Te pregunto, Oscar, hablando de hospedajes, de hoteles, ¿cómo va esa integración de Sergio Ramos a su nueva casa? ¿Está viviendo aún en un hotel? ¿Qué plan hay en ese sentido de su integración a la ciudad?
Sí, gracias, Ciro. Y qué bueno que tocas el tema ambiental. Bueno, realmente... hemos tenido la oportunidad de estar tanto en las instalaciones del Barrial como en el mismo estadio del Monterrey en Guadalupe, y la calidad del aire tanto en Santiago, Nuevo León, como en Guadalupe, en donde entrenan Rayados y donde juegan, realmente no ha sido tan mala como se concentra en el centro de Monterrey o en la zona de San Nicolás de los Garza. Sergio Ramos continúa viviendo en un hotel en San Pedro Garza García. La calidad del aire no ha sido tampoco tan mala en San Pedro Garza García, y me cuentan que pues ya le están habilitando también esa famosa casa ahí cerca de donde viven Sergio Canales, Lucas Ocampos, pero Ramos está tranquilo y está contento todavía ahí en el hotel en San Pedro.
Pues ahí le puedes decir, si juega golf ahí en el Campestre de Monterrey, más o menos vale 2.2 millones de dólares una acción.
Oscar, muchas gracias por la información.
Saludos, John.
Digo, si le gusta el golf, pues que se haga socio.
Buenas tardes. En la Europa League, AZ 1, Tottenham 0.
Lo cual no me sorprende, porque el AZ es un equipo que juega muy bien. Es un equipo con un proyecto juvenil bastante robusto y no me extraña que le haya ganado un Tottenham que ha tenido muchos problemas en esta campaña.
Rangers 3-1 al Fenerbahce. Real Sociedad y Manchester United empataron a 1. Ajax y Frankfurt, ganó el Frankfurt 2-1. La Roma derrota al Athletic, 2-1, y como ya decía Ciro, Lazio gana al Victoria Pilsen, 2-1, con gol
la Lazio
in extremis.
Sí, la Lazio viene de ganarle al Milan en el Giuseppe Meazza, la más reciente caída, tropiezo de Sergio Conceição, que está pasando momentos complicados al frente del equipo donde ahora juega Santiago Jiménez.
Huescas jugó 20 minutos, entró al 70, Copenhague perdió 2-1, donde juega el equipo del mexicano Huescas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.